de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
No dejamos este asunto polémico del PIN parental y nos preguntamos por qué genera tanta controversia educar en igualdad en las escuelas. Tal como recoge en el artículo 27.2 de nuestra Constitución, el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes, sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos. También en nuestra Constitución, el artículo 10.1 señala que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Si combinamos ambos apartados y le añadimos un poco de sentido común, puede deducirse que la educación en igualdad, el reconocimiento de la diversidad sexual, afectiva y de género o la lucha contra todo tipo de discriminación forman parte de una cultura democrática y que su defensa no puede ser atacada. Ahora bien, el apartado 3 del artículo 27 de la Carta Magna dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y a eso es a lo que se han agarrado desde el grupo de Vox para poner esa medida como condición en pactos de investidura y presupuestarios. ¿Pero es esto una cuestión de moralidad o de ética y de derechos? Vamos a salir de dudas con Carla Carmona, es profesora de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
¿Qué trascendencia social, si lo analizamos desde la filosofía, tiene implantar este tipo de medidas en una educación pública?
Pues es un atentado contra el desarrollo de una sociedad. En cada época, una determinada cultura participa de una serie de ideas que no cuestiona, y esas ideas tienen un peso especial en el imaginario social. Algunas de esas ideas son prejuicios relativos a la identidad. Durante mucho tiempo, por desgracia, el prejuicio de la superioridad racial fue una de las claves para la articulación de la realidad social en Estados Unidos, por poner un ejemplo. La supuesta inferioridad de la mujer sigue articulando, por desgracia, a muchas sociedades. Llega un momento en que hay demasiada fricción entre esos prejuicios y la experiencia cotidiana. Es entonces cuando los prejuicios empiezan a tambalearse y pueden llegar a superarse, a pesar de la enorme dificultad que ello conlleva. El PIN parental intenta parar este proceso en el contexto de los prejuicios identitarios relativos al género. Mediante el PIN parental se pretende controlar la experiencia de los más jóvenes con el propósito de controlar cualquier tipo de fricción que pudiera generarse entre el prejuicio heredado y la experiencia ganada a partir de la exposición directa a personas que sufren discriminación o violencia de género.
Y Carla Carmona, ¿hay por tanto unos valores éticos que deben primar sobre lo moral e ideológico, sobre todos esos prejuicios también que usted señala?
Claro, efectivamente. El derecho de los padres a educar a los hijos no puede estar por encima del derecho de niños y adolescentes y niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad. La ética, una ética para la ciudadanía que favorezca la convivencia, la comprensión de los que nos rodean y el respeto mutuo, ha de prevalecer sobre la moral que tenga cada uno. El problema es que no nos sentimos lo suficientemente comprometidos con la sociedad y por cuestiones que en ocasiones están relacionadas con la inseguridad y la falta de autoestima, no estamos tan dispuestos como deberíamos a ponernos en la perspectiva de la persona que tenemos frente a nosotros. Deberíamos entrenarnos en eso de ponernos en la piel de la persona que estamos juzgando, de esa manera nuestra ideología perdería vigor. Como tú bien decías, en el artículo 27 de la Constitución leemos que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Esos principios democráticos de convivencia, y yo añadiría de comprensión, siempre han de prevalecer sobre cualquier ideario a nivel individual. Además, otra cosa que el PIN parental pone de relieve es que las personas que intentan implantarlo se consideran infalibles. Todas las personas, por desgracia, somos susceptibles de participar en los prejuicios que conforman el imaginario social, incluidos los padres. Parece más sensato, como decía a la compañera anterior, desear que las generaciones futuras tengan a su disposición cuantas más herramientas y recursos mejor para poder afrontar las cuestiones que más debate generan en este momento histórico.
Claro.
Para ello, siempre será positivo que estas personas estén expuestas a perspectivas diferentes y las actividades complementarias que el PIN parental intenta controlar desempeñan un papel fundamental en ese sentido. Además, estas prácticas educativas no impiden que los padres comuniquen determinados valores a su hijo, pero sí hacia los hijos más autónomos, preparándolos para que puedan pensar por sí mismos y no asuman sin más el ideario de sus padres.
Claro, por tanto, ¿son peores las consecuencias de vetar ciertos temas en la educación que el propio hecho de hacer esa objeción de conciencia?
Por supuesto que sí. El que hace objeción de conciencia en general puede ser reemplazado, por lo que se trata de una elección que no ha de tener repercusiones graves sobre el resto de la sociedad. No obstante, si conllevase repercusiones graves, como poner en peligro la vida de una persona, la ética siempre ha de prevalecer sobre la moral. Vetar un tema en la educación es algo completamente diferente. La medida propuesta atenta contra los derechos de los menores. Al alumnado se le negaría un conocimiento bien respaldado sobre cuestiones fundamentales, como son las relativas al género y la diversidad. Por tanto, su capacidad para reflexionar sobre esos temas se vería mermada. Asimismo, la medida contradice la Constitución, las leyes educativas, la Ley de Igualdad de Género y arrebata a los centros públicos su autonomía, así como la libertad de cátedra a los docentes.
Y por tanto vemos también que estos temas que abordan la igualdad, ya sea de género o la relacionada con la diversidad sexual o racial también, ¿no?, como nos decías al principio, son más susceptibles de ser calificados como adoctrinadores.
En este momento sí, en este momento son los más susceptibles porque son temas directamente relacionados con los prejuicios de los tiempos que corren, que en este momento se están tambaleando. No obstante, que no quede duda de que cualquier cosa que ideológicamente interese puede ser calificado como adoctrinador. Ahora están muy ocupados queriendo coartar libertades y derechos fundamentales en el marco del feminismo, el género y el colectivo LGTBI, pero mañana, si los dejamos ir avanzando, será otra cosa.
Pues desde luego unas explicaciones que nos hacen reflexionar y sobre todo teniendo también las leyes en nuestra mano o la propia Constitución española. Si le echamos un ojo a esos artículos que hemos mencionado y que ha remarcado Carla Carmona, vemos que estas medidas pues no tienen mucho sentido, ¿no? Mucha base, por lo menos. Carla Carmona, profesora de Filosofía de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por traernos sus explicaciones aquí a la Onda Local de Andalucía. Un saludo y buen día.
Un saludo.